الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura El Lujo.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
¿A quién se cierre a la amonestación del compasivo? Le asignamos un demonio que será para él compañero. Les apartan, sí, del camino, mientras creen ser bien dirigidos.
En el programa anterior hablamos de quienes evalúan todos los asuntos con los criterios materiales y siempre se esfuerzan por obtener la riqueza y los bienes mundanos, mientras que los creyentes verdaderos solamente piensan en el otro mundo y no tienen ninguna dependencia de este mundo y de los asuntos materiales. Estas aleyas se refieren al resultado de la complacencia en los deseos materialistas y el apego al mundo en la medida en que esas personas se olvidan del recuerdo de Dios y permiten que Satanás las domine. El diablo, para tales personas, podría ser malos enemigos, un cónyuge malvado e hijos descarriados que bloquean el camino hacia el arrepentimiento y la reforma al embellecer el camino equivocado. En otras palabras, el que está enredado en la ceguera y la oscuridad de los placeres y los pecados se imaginará falsamente que está haciendo lo correcto, mientras que los piadosos se equivocan. De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que permiten que el recuerdo de Dios y sus dádivas se escape de sus corazones y mentes, allanan el terreno para el dominio y el gobierno de los demonios, que aparecen en diversas formas en la compañía que frecuenta. Segundo, la piedad y el conocimiento adecuado evitan que una persona sea víctima de los pecados y la incredulidad. Y tercero, peor que cometer un pecado es estar ciego ante el pecado al ver las malas acciones de otros como buenas y finalmente sucumbir a los malos caminos.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Lujo.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
Hasta que al comparecer ante nosotros diga, ojalá nos hubiera separado a mí y a ti la misma distancia que separa al oriente del occidente. ¡Qué mal, compañero! Hoy nos aprovechará compartir el castigo por haber sido impíos.
Estas aleyas quieren decir que el día de la resurrección los pecadores desearían poder distanciarse de los demonios o compañeros malvados en el infierno, pero no hay escapatoria y tendrán que enfrentar el mismo castigo reservado para estos elementos satánicos. En otras palabras, aquellos que habían sido negligentes con Dios Todopoderoso, sus dádivas y sus mandamientos, al optar por la compañía de los elementos malvados, se arrepentirán en vano en el día de la resurrección. Pero en vano, ya que han perdido las amplias oportunidades y largos periodos de descanso que Dios les proporcionó durante la vida transitoria del mundo material. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Debemos tener mucho cuidado con la compañía que mantenemos, de lo contrario, el resultado será el mal, tanto en este mundo como en la otra vida. Segundo, un creyente siempre se esfuerza por iluminar las mentes de sus amigos y familiares para reafirmar su fe y evitar que los demonios los manipulen. Y tercero, alejarnos de Dios es perjudicarnos a nosotros mismos porque engaña a uno de sus propios actos y conduce al fuego del infierno en el más allá.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ahora escuchamos las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Lujo.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
¿Es que puedes tú hacer que un sordo oiga o dirigir a un ciego y al que se encuentra evidentemente extraviado? ¿O te hacemos morir y luego nos vengamos de ellos o te mostramos aquello con que les amenazamos? Pues les podemos con mucho.
La palabra divina puede afectar únicamente a los temerosos de Dios que están vivos de corazón. El mensaje del mensajero de Dios no puede afectar a aquellos que no están preparados para escuchar sus palabras. Dirigiéndose al noble profeta, la paz de Dios sea con él y su sagrada familia, el bendito versículo le pregunta: ¿esperas que los sordos te escuchen o puedas guiar a los ciegos por el camino de la orientación? ¿Eres capaz de hacer que aquellos que están descarriados y pisan el camino del error manifiesto se vuelvan hacia el camino correcto de la fe islámica? Hay mucha diferencia entre alguien que se muestra dormido o alguien que está dormido. El primero no muestra ninguna reacción cuando le llamas, pero el segundo se despierta. Algunas personas que han sumergido tanto en el pecado que incluso sienten un odio después de oír el nombre de Dios y su profeta, ellos se enfadan cuando se enfrentan con los conceptos religiosos y espirituales. Es natural que no hay ningún camino para la orientación y el regreso de estas personas, incluso si el profeta de Dios les orienta con el mejor método. Esta oposición a la verdad no conlleva ningún resultado sino el castigo divino en este y en el otro mundo. tanto en el tiempo de la vida del profeta de Dios o después de su fallecimiento. De todas formas, ellos no tienen ningún camino para huir, ya que Dios domina en todo el mundo y nadie puede salir del límite de su dominio y poder sin fin. De estas aleyas aprendemos que, primero, si no se propicia el terreno para la aceptación de la verdad, incluso las palabras de los mejores siervos de Dios, es decir, los profetas divinos, no dejan ninguna influencia. Segundo, si el demonio domina el corazón de las personas, su espíritu ya no es capaz de ver ni oír la verdad. Y tercero, los politeístas no tienen que pensar que no se enfrentarán con el castigo divino a la hora de muerte del profeta.
Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro. Y por ende, Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos. Y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: "Mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal". En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint, Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Aníbal, Missouri, Taylor en Texas, Gardena en California, Toledo en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
La paz sea con ustedes y les doy la bienvenida desde la capital yemení, Sanaa, a esta entrevista especial con el primer ministro del gobierno de transición, Abdulaziz bin Habtur, para abordar la postura yemení ante la agresión israelí contra Gaza. Bienvenidos y bienvenido, señor primer ministro.
Gracias y saludos.
Gracias. Analizaremos la postura yemení respecto al escenario en Palestina y la continua agresión contra Gaza. Empezamos con el tema más importante, que tiene que ver con las operaciones militares desde Sanaa en concreto. Estas operaciones continúan, según las comunidades al mando de sus fuerzas armadas, con misiles y drones, tras la declaración oficial de Sanaa a finales de octubre de su participación en esta guerra y la batalla contra Israel. La pregunta es, ¿por qué tomaron esta decisión?
En nombre de Dios Todopoderoso, muchas gracias. Como saben, la nación árabe e islámica tiene la responsabilidad de hacer frente a esta salvaje y bárbara invasión lanzada por la entidad sionista contra nuestros hermanos en Palestina, toda Palestina. Es cierto que Gaza se enfrenta a una agresión criminal y violenta, pero al mismo tiempo Cisjordania es escenario de una serie de agresiones, campañas e incursiones que continúan, y lo hemos visto incluso en la mañana de hoy con las acciones criminales de las fuerzas de ocupación sionista contra nuestros hermanos de Palestina. En principio nos consideramos una parte del eje de la resistencia y este eje tiene lo que podemos describir como un centro de operaciones conjuntas para coordinar entre todas las partes a nivel mediático, político, militar y de seguridad.
Es decir, ¿quiere decir que estas operaciones llevadas a cabo desde Sanaa no son una decisión unilateral independiente de parte de Sanaa y que se adoptaron en coordinación con los movimientos y países del eje de la resistencia en general?
Usted y todo el mundo saben que existe una coordinación a los más altos niveles entre el líder de la revolución yemení, Sayed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, y los líderes de Irán, Irak, Siria y Líbano, así como la resistencia en Palestina, y eso no es ningún secreto. Sin embargo, tal vez hayamos tomado la iniciativa de participar o no. En última instancia, esto forma parte de la postura unida para hacer frente a esta intransigencia sionista. Por lo tanto, hay líneas generales según las cuales todos trabajamos sin coordinación o con coordinación.
Si hablamos, señor Bin Habtur, de la participación de Sanaa en esta batalla contra la entidad sionista de masacre directa y oficial, y estas operaciones continúan según las declaraciones oficiales del gobierno de Sanaa, ¿qué significa este desarrollo en el conjunto de la batalla actual?
Queremos enviar a todos los árabes el mensaje de que defender al pueblo palestino es un deber sagrado de todos los ciudadanos y no solo de todos los gobiernos. Pero como prioridad, los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de esta batalla y de esta salvaje agresión y decir no a la entidad sionista. Lamentablemente, algunos regímenes árabes fueron elogiados por el régimen estadounidense a través de su secretario de Estado, que alabó la postura de algunos dirigentes árabes. Esto es vergonzoso y frustra a todas las fuerzas progresistas, no solo a nivel árabe e islámico, sino a nivel mundial. Por lo tanto, se trata de una batalla de unión, unión islámica en primer lugar, entre la alianza liderada por el movimiento sionista en Estados Unidos y entre los países islámicos, atacando a nuestros hermanos de Gaza.
Ya ha mencionado que Estados Unidos lidera el otro eje o la otra alianza. ¿No cree que la medida militar que han adoptado podría tener repercusiones negativas a nivel del expediente de negociaciones yemení y de la crisis, teniendo en cuenta que Estados Unidos forma parte de la alianza de países en guerra contra Yemen?
Comprendemos muy bien que cualquier postura que adoptemos tiene sus repercusiones. Sin embargo, la defensa de nuestros hermanos en Palestina es una de las prioridades de la República de Yemen. Por consiguiente, si quieren una paz árabe-árabe o árabe con Estados Unidos, esta es la cuestión. Hemos declarado abiertamente nuestra postura en la última etapa. Sin embargo, hoy se está llevando a cabo una salvaje agresión contra nuestros hermanos de Gaza y con la luz verde de Estados Unidos. No es solo una luz verde. Estados Unidos interviene directamente en el centro de operaciones militares que está a cargo del genocidio perpetrado en Gaza. Estados Unidos envía sus flotas, sus submarinos, sus cazas y mercenarios que trajo de Kiev, en Ucrania, a la Palestina ocupada. Es una coalición contra nosotros directamente. Esta coalición es parte de Washington, Londres, París y Berlín. El movimiento sionista está gobernado por los centros de fuerzas sionistas existentes en esos países. Por lo tanto, ya no es un secreto que estos países adoptan la visión de derrocar al plan de la resistencia en Palestina a fin de allanar el camino para el grupo de mercenarios, el grupo Abbas y la OLP, y reemplazar a Hamas con estos últimos. Para nosotros, este tema es una cuestión de principios. No nos importa si las negociaciones de paz entre nosotros y países agresores como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se verán afectadas por nuestra postura hacia Palestina.
¿Usted se refiere a que es un deber yemení apoyar a Palestina?
Es un deber sagrado, no solo para los yemeníes, es un deber sagrado para un musulmán y para todo árabe, pero la prioridad es que los países árabes asuman este deber.
¿Ustedes adoptaron esta decisión a nivel oficial y gubernamental?
Sí.
¿Cómo evalúa el volumen de apoyo a esta iniciativa a nivel popular y entre los componentes políticos y la decisión de participar directamente en esta guerra?
Creo que han visto el volumen de las marchas que tuvieron lugar en Sanaa y en las demás provincias libres. Cientos de miles, o más bien millones, salieron a las calles para expresar su apoyo a la postura del líder de la revolución, Abdulmalek Badreddin al-Houthi, a favor del uso de todas las capacidades y fuerzas disponibles.
¿Se refiere al hecho de que estas demandas empezaron antes de la decisión de llevar a cabo estas operaciones?
Sí, las demandas populares empezaron antes. En cuanto a las fuerzas políticas en Sanaa, podemos confirmar que todas están unidas en su apoyo a la postura del líder de la revolución, el querido al-Houthi.
Una pregunta militar, señor Bin Hamtour, sobre los ataques. Los comunicados emitidos dicen que se llevaron a cabo ataques contra diversos objetivos israelíes. De acuerdo con los datos disponibles, podemos hablar de una distancia de 2.200 kilómetros entre Yemen y los objetivos atacados en los territorios palestinos ocupados. ¿Cuáles son las armas usadas y sus características para poder atravesar toda esta distancia?
Hoy en día las armas están disponibles en todo el mundo. El enemigo, al igual que el amigo, sabe qué capacidades tiene cada país. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos saben cuáles son nuestras capacidades. Sí, tenemos una industria militar nacional, tenemos una alianza, la Alianza de la Resistencia, que nos ayuda con la asesoría, la consulta, las capacidades, la formación y el desarrollo, entre otros aspectos de respaldo. Todo el mundo está de acuerdo en que hoy hay dos coaliciones, una alianza de resistencia al plan. Esta alianza se consolidó desde el 7 de octubre y una alianza sionista y prosionista. Esta última alianza recibe sus instrucciones de la administración estadounidense, de Francia y de Reino Unido.
Vamos a este punto, doctor, sobre estos países que acaba de mencionar y las posturas de los países árabes e islámicos hacia Palestina. Pero volviendo al tema de las armas, usted hizo referencia a armas sofisticadas, pero la pregunta es, ¿qué significa el desarrollo de estas armas para Yemen específicamente, que ya está alcanzando objetivos israelíes a pesar de la crítica situación que vive el país tras años de guerra y embargo?
Llevamos 9 años de asedio y 9 años de ataques paralelos a intensas medidas y 9 años de estrechamiento del cerco a nivel económico, científico y cultural. Sin embargo, durante este tiempo, los cuerpos militares y de seguridad desarrollan medidas y mecanismos, desarrollan fábricas e industrias, y por ello no hemos dejado de desarrollar nuestras capacidades militares ni de atacar a los países agresores. Lo he dicho y lo repito de nuevo, formamos parte de una alianza que nos ayuda con ideas, con visión, con equipos, algunos equipos que nos resulta difíciles de adquirir o fabricar. Por lo tanto, repetimos siempre que esta alianza mantiene consultas entre sus integrantes y se ayuda mutuamente.
¿Podemos decir que se trata de declaraciones oficiales sobre la cooperación conjunta entre Yemen y el eje de la resistencia, incluso a nivel militar?
Por supuesto, lo hemos dicho y no es ningún secreto para nadie. Mantenemos una cooperación militar, de seguridad y cultural con el líder del eje de la resistencia, que es Irán. Nuestra relación con Teherán es excelente y de muy alto nivel. Sin el apoyo de Irán nos habríamos visto muy afectados. Agradecemos, valoramos y saludamos en primer lugar a nuestro pueblo que demostró una gran paciencia y a nuestros hermanos de los países islámicos, especialmente Irán. Irán nos ayudó con ideas y con apoyo mediático y financiero, entre otros aspectos.
Después de haber adoptado, señor primer ministro, esta medida militar, surgieron amenazas por parte de israelíes y estadounidenses. Dicen que están evaluando una respuesta adecuada a las próximas operaciones y ataques procedentes de Yemen. ¿Están dispuestos a nivel militar para hacer frente a esta situación?
La fuerza no está en la hegemonía de Estados Unidos, sino en la debilidad de los regímenes leales a estos tiranos estadounidenses. Si cada país hubiera dicho no, simplemente no, Estados Unidos habría entendido su verdadero volumen y su fuerza real.
¿Están dispuestos a enfrentarse si Estados Unidos o Israel llevan a cabo una respuesta?
Nuestra fuerza radica en nuestra debilidad y nuestra debilidad en nuestra fuerza. Llevamos 8 años con esta ecuación y hemos logrado la victoria contra países que tienen enormes capacidades y armas. Conseguimos detener su agresión y Sanaa se mantuvo firme.
Volviendo al tema de la batalla en Palestina, ustedes declararon su participación directa y oficial. Hezbollah lleva a cabo operaciones. La resistencia en Irak, en Siria, también. ¿Qué resultados puede lograr ahora la participación de todas estas partes en esta batalla?
Hemos contribuido con nuestras modestas capacidades y hasta ahora consideramos que nuestro rol es modesto. Lanzamos misiles, enviamos drones, porque es lo que tenemos hasta el momento. El eje de la resistencia tiene enormes capacidades y goza de la cobertura popular de todas las fuerzas sociales que respaldan al centro de la toma de decisiones militares y políticas. A partir de ahí, les puedo asegurar que continuaremos con este apoyo a la resistencia en Palestina con todas las capacidades que tenemos y con todo el poderío que tenemos, y no cesaremos este apoyo hasta que la máquina sionista de muerte en Gaza y Cisjordania deje de funcionar.
Aparte de la acción militar, existen posturas de solidaridad desde Yemen. Se trata de grandes marchas e incesantes movilizaciones en solidaridad con Palestina. Existen campañas nacionales y varias medidas declaradas por ustedes. ¿Qué puede decirnos de estas medidas de apoyo a Palestina y Gaza?
Hemos formado un alto comité para movilizar todas las capacidades a nivel mediático, cultural y financiero. Este comité trabaja a nivel de sectores y provincias de la República. Seguiremos con estos esfuerzos, pues es un deber sagrado que debemos cumplir. Estamos viendo todos los crímenes minuto a minuto. La agresión sionista no se detuvo ni un solo instante y no dejó de bombardear a nuestros hermanos en Gaza y Cisjordania. Nuestra tarea es múltiple.
Entonces, estas múltiples posturas yemeníes en apoyo y solidaridad con Palestina son prueba de la posición yemení hacia la causa palestina en general y no solo en esta etapa.
Nosotros, como parte del eje de resistencia y también como República de Yemen, tenemos un compromiso con la causa palestina. Creemos que las cosas pequeñas se hacen más grandes. La resistencia empezó pequeña y débil y creció debido a las presiones sionistas imperialistas estadounidenses, que implementaron todos los aspectos de embargo y el asedio contra el eje de la resistencia. Si hablamos de estas prácticas, podemos durar horas. Por lo tanto, el eje de la resistencia durante todo este tiempo, y ustedes vieron cómo es este eje sionista, hablaba de su fuerza y de que es invencible y protege a muchos regímenes árabes. Este Estado y este ejército cayeron en solo 3 horas, solo en 3 horas de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Imaginen cómo derrocaron a esta bestia que aterrorizaba a 400 millones de personas del océano hasta el Golfo. 1.200 combatientes de la resistencia islámica de todas las facciones, liderados por Hamas y la Yihad Islámica, lograron derrocarlo. Imagínense, solo con 1.200 combatientes se consiguió este enorme logro. ¿Qué pasaría si toda la nación islámica se movilizara?
En este contexto, quisiera preguntarle por las posturas de otros países árabes e islámicos. ¿Cómo evalúa estas posturas ante lo que está sucediendo en Palestina?
Tenemos una recomendación. Ahora es el momento adecuado para apoyar esta resistencia con todas las capacidades de estos países y con toda la fuerza. La postura de estos países, hasta ahora, es débil. En algunos casos, es una postura vergonzosa.
¿A quién se refiere usted?
Los países que normalizaron sus relaciones con la entidad sionista y los países que están en proceso de normalización.
Entonces, ¿qué significa que estos países continúan con la normalización de relaciones con la entidad sionista a pesar de todas estas masacres cometidas y de lo que está ocurriendo en Palestina, de violaciones y crímenes cometidos contra los palestinos?
Ellos, los dirigentes árabes, tienen que responder hoy a su conciencia y a las aspiraciones de sus pueblos. Están ante la opinión pública internacional, que declaró su postura abierta contra la entidad sionista por haber cometido crímenes que ni los nazis ni los fascistas cometieron antes. Cuando matan a más de 4.000 niños y a más de 600 mujeres y a otros tantos ancianos, ni siquiera los nazis lo hicieron. Los nazis lo hicieron en campos de concentración, pero en 6 años.
Para hacer frente a esta salvaje entidad sionista, ¿cómo deberían ser las movilizaciones árabes e islámicas para contrarrestar y apoyar a Palestina?
He oído que han convocado una conferencia islámica. Espero que sean fieles a lo que contempla la religión islámica en lo que corresponde apoyar al hermano, apoyar al oprimido y ayudar al necesitado. La religión islámica nos enseñó una serie de valores, entre ellos la firmeza, el orgullo y la resistencia. No nos enseñó a rendirnos, someternos o caer ante el agresor sionista.
Ante estos acontecimientos en Palestina y al hablar de las posturas en general, hemos observado posturas internacionales, incluso en países occidentales, en solidaridad con Palestina. Han salido amplias marchas y altos funcionarios de algunos de estos países han emitido posturas y declaraciones políticas de apoyo. ¿Cree que el mundo comprende ya la importancia de la causa palestina y la injusticia que sufre el pueblo palestino desde hace años?
En Occidente, y de acuerdo con los mecanismos que prevalecen en estos países, Washington, Berlín, París y Londres, estos países han fracasado ante sus constituciones y sus sistemas y ante los valores que decían defender, como los derechos humanos, los derechos de los niños, entre otros. Existe una gran brecha entre los regímenes y la opinión pública de estos países. La opinión pública en Estados Unidos está en contra de Biden y su pandilla.
En este contexto, me gustaría preguntar, ¿por qué Washington se esfuerza tanto por defender a la entidad sionista y proporcionarle todo su apoyo?
¿Quién llevó a Biden al poder? El grupo de cárteles en Estados Unidos. Estos cárteles son los que hicieron y produjeron a estos políticos, y el lobby sionista maneja y lidera estos cárteles y el centro de toma de posiciones en Occidente.
El tiempo me alcanzó, pero antes de concluir me gustaría plantear la siguiente pregunta. Las facciones de la resistencia palestina están logrando grandes victorias en su enfrentamiento con el enemigo sionista estadounidense. Estas victorias empezaron a partir de la Operación Tormenta de Al-Aqsa el pasado 7 de octubre y continúan hasta el día de hoy. ¿Cómo considera y evalúa usted, señor primer ministro, el volumen de estas victorias y cómo contribuirán a lograr la victoria de Palestina?
Cualquier observador del escenario político, ya sea a favor o en contra de la resistencia, llega a la misma conclusión. Este régimen temporal, creado por el lobby sionista internacional, está en declive. En la práctica, este régimen ya ha muerto a nivel militar, de seguridad y de inteligencia. Sin embargo, los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, intentan darle vida y bombear sangre de mártires para que pueda vivir. Pero todos los indicadores económicos, militares, políticos, morales y de seguridad señalan que la entidad sionista está en decadencia y no habrá retorno. Los países occidentales han intentado y siguen intentando dar vida a esta entidad, pero con el favor de Dios, esta entidad ya está muerta.
Con el favor de Dios. Muchas gracias, señor primer ministro. Hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por abordar todos los detalles.
Gracias.
Gracias a todos los queridos televidentes por acompañarnos en esta entrevista exclusiva desde la capital yemení, Sanaa, con el primer ministro del gobierno de transición, Abdulaziz bin Habtur. Adiós.
Siete estrellas.
En este programa vamos a hablarles sobre otro de los comandantes jóvenes de la Defensa Sagrada de 8 años, el mártir Muhammad Ibrahim Hemmat. El mártir Muhammad Ibrahim Hemmat nació en 1955 en la ciudad de Qomshe, en la provincia de Isfahan. jugó un papel importante en la formación del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de dicha población, del que pasó a ser miembro del Consejo de Mando, además de dirigir su División de Relaciones Públicas. Luego se trasladó a la ciudad de Pave al surgir el problema de Kurdistán, donde se hizo cargo de relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, establecido allá, del que se convirtió en comandante sustituyendo a Nasser Kazemi al caer mártir este último y permaneció en este puesto hasta el estallido de la guerra impuesta por Irak. Con el inicio de la Operación Ramadán, el 14 de julio de 1982, en la zona este de Basora, en Irak, asumió el mando de la Brigada 27 de Muhammad Rasulallah, la paz y bendiciones de Dios sean con él, cuando tenía 27 años, y posteriormente, con el ascenso de esta brigada a división, se desempeñó como su comandante antes de caer mártir en la Operación Khaybar.
El puente.
Para un pueblo hambriento e inactivo, la única forma en la que Dios puede aparecer es en la de comida y trabajo. Miguel Ángel Asturias. Bienvenidos al puente. Aquí, de nuevo junto a ustedes, revisando la riqueza de la literatura latinoamericana y entendiendo por qué ha calado tan fuertemente en la escritura y el interés de los lectores persas. Acompáñenos.
Ya no era fuerza que dieran signos violentos de alegría. Toda la desvelada multitud estaba inerte, suelta, esparcida, después de haber pasado días y noches trabajando. El terreno en que se hallaban unos sentados, otros acostados, parecía totalmente dominado por ellos. Todo dominado, menos el húmedo, el inmóvil, el segante calor de la costa. Se impuso la voluntad del hombre. Manos y equipos mecánicos modificaron el terreno. Cambios en el desplazarse natural de los ríos. Elevación de estructuras para el paso de caminos de hierro entre cerros cortados o puentes o rellenos por donde máquinas voraces, consumidoras de árboles reducidos a troncos verdiones, transportaban hombres y cosechas, hambre y alimentos. Caían los árboles, mientras otros amanecían plantados defendiendo del azote del viento sementeras preparadas para ciertos cultivos, y en los barrancos, como en los intestinos de la pobre bestia fabulosa, domeñada, destrozada y siempre viva, se trabajaba removiendo las rocas, trasladando toneladas de la escasa piedra que por allí se encontraba, o bien aprovechando desequilibrios topográficos para soltar el paso alborozado de corrientes de agua turbia, sucia, menesterosa, que más abajo se limpiaba y fluía por valles de encendido color verde. Adelaido Lucero respiró con los pulmones en los cachetes todo el aire de la costa, desnudo hasta la cintura, con un pantalón que más era taparrabo, y bajo sus ojos ambulantes en la inmensidad quedó la mínima porción del grupo de gente trabajada que llegó de todas partes con hambre, vestida casi de harapos, huesuda, con el pelo sin cortar, las barbas ensuciándoles la cara rústica. ¡Ay, Dios! Sus manos callosas, sudadas, endurecidas por el trabajo, siguieron la faena con garbo de hombre arrecho. Agacharse, levantarse, agacharse, levantarse, todas las vértebras de la espalda afuera, igual que espinazo de culebra cobriza. Agacharse, levantarse, cerrando y abriendo la bisagra de la cintura para llenar de piedras y piedrones plataformas de ferrocarril que una locomotora con 1000 años de uso llevaría desde aquel apartado desvío de la línea a la trituradora, maquinón que toda la piedra que embuchaba la vomitaba en aguaceros de piedrín.
Lo que escucharon fue una obra escrita por Miguel Ángel Asturias en el libro Viento Fuerte. Asturias es de origen guatemalteco, fue poeta, escritor y también político. Durante muchos años representó a su país como embajador en Francia, Argentina y Bélgica. Además, recibió el premio Lenin de la Paz como embajador de su nación. Sus obras en Irán también han causado gran interés y la mayoría de sus novelas se han traducido al persa. A continuación revisaremos el lugar y papel que ha jugado este escritor en Irán.
El señor presidente Miguel Ángel Asturias, traducido por Sara Hanlari. Leyenda de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, traducido por Hamid Esmail Sadeh. Asturias, escritor latinoamericano, creo que es guatemalteco. Ha leído su libro Los ojos de los enterrados. Fue muy bueno. Ahora estoy buscando su libro El señor presidente. Aquí no le he encontrado. Debo buscarlo en aquellas estanterías. He leído un libro de Asturias de cuyo nombre no me acuerdo, pero tengo en memoria una frase muy bonita que decía que los seres humanos están alegres mientras están dormidos porque están libres y no sienten la pertenencia. Viento Fuerte, Miguel Ángel Asturias, traducido por Hamid Yazdan Panah. Los ojos de los enterrados, Miguel Ángel Asturias, traducido por Sourush Habibi. Siempre tengo grabado en mi mente una frase brillante del libro Los ojos de los enterrados, y eso es que ser adinerado siempre comienza a partir de imponer cargas sobre la vida del ser humano. Nada es más barato que la vida del ser humano. Si la vida del ser humano hubiera sido preciosa, no habrían ocurrido tantas guerras en el mundo. Mohammad Reza Nazari, escritor y crítico literario. Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, quien su vida, tanto como su literatura, expresan agitaciones, avatares e historias maravillosas e interesantes. Las novelas que leemos, que son sobre las literaturas y el pueblo sudamericano y latinoamericano, expresan maravillas misteriosas. Hablan de una cultura maravillosa y rica, y todos los escritores literarios sudamericanos y latinoamericanos comparten un punto en común, que es que están narrando el dolor. Expresan la gran e insoportable presión de la colonización sobre este pueblo. Si me preguntan qué pueblos tienen más cercanía con el pueblo iraní, seguramente mencionaré al pueblo sudamericano entre los pueblos que voy a mencionar. La literatura, la cultura y las costumbres de este pueblo se parecen mucho a las nuestras. En la novela El señor presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias, vemos la literatura indígena que se denomina indigenismo. Este indigenismo se produjo en 1960 por escritores como Asturias, Fuentes, Vargas Llosa, Márquez, Juan Rulfo y otros. Ellos muestran su cultura indígena porque están criticando la cultura española y la colonización y quieren demostrar su literatura indígena. En esta novela la descripción es muy bonita y clara, es de su forma profunda. El símil en esa novela es muy, muy bonito y maravilloso.
Toda obra, cualquiera que sea, literaria, política, científica, debe estar respaldada por una conducta. Lo dice Miguel Ángel Asturias y nosotros nos quedamos con eso en este programa. Existe un puente que nos une hoy, las redes sociales, y por ahí queremos leer sus comentarios y conocer más sobre sus puntos de vista sobre la literatura. Les dejamos nuestras vías de contacto. Hemos llegado al final de otro capítulo del Puente. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tauba aya 13 hadi aya 15.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.